Continuamos con nuestra serie Jesús ama la gente. Y el estudio de hoy es titulado Dios ama a los homosexuales, parte 2 o segunda de dos partes. Y el estudio de hoy es tomado de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 9, 10 y 11. En el Nuevo Testamento, entre otras escrituras, como el libro de Judas, capítulo 1, verso 7, Mateo 19, 4, Lucas 18, 11 y el libro de Galatas, capítulo 6, versos 1 y 2. Hoy les queremos asegurar que al seleccionar estos tópicos en esta serie de Jesús ama la gente, no estamos igualando a los homosexuales con los asesinos y ni tampoco estamos sugiriendo que los adictos y o los indigentes se han de comparar o verlos como terroristas. El hecho es que históricamente la Iglesia no ha tratado con amor a estos grupos y creemos que es tiempo de decirlo afirmadamente que Jesús ama toda la gente. En este texto de hoy veremos con toda claridad que todos y cada uno de nosotros tenemos algún tipo de pasado. Y así también, todos y cada uno de nosotros podemos ser libres del pecado. Nuestro hermano pastor Skip Aydig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario de Alburquerque diciendo: buenos días. Quiero compartir con ustedes que hace algunas semanas tuve la dicha de ir al Medio Oriente y viajar por algunos de los países cerca de Irak. Estuve en el país de Irak y de regreso me detuve en Jordania. Ahí, en Jordania, es donde un amigo nuestro, que es miembro de esta congregación, es el jefe de los arqueólogos que están excavando la ciudad de Sodoma que menciona la Biblia. Yo he leído muchos artículos, he visto muchos documentales, pero nunca lo había visto. Ustedes se pueden imaginar la alegría que yo sentí cuando nuestro hermano Stephen Collins me mostraba las diferentes vetas de ceniza, vidrio, negroso, lo que nos asegura de aquellos horribles eventos, de aquel enorme calor, de aquella velocidad tan fuerte que destruyó y consumió aquella ciudad de Sodoma y Gomorra y sus vecindades. Estaba yo tan alegre de poder ver aquello con mis propios ojos, algo que la Biblia nos menciona que tomó lugar. A la misma vez, me sentí muy triste de ver exactamente lo que la Biblia dice sucedió. Fue para mí un momento muy doloroso, pero yo estaba ahí observando y venían a mi mente todos los diferentes textos de la Biblia que se refieren a Sodoma y Gomorra. Aún Jesús se mencionó estas dos ciudades. Uno del que vino a mi mente fue el libro de Judas, capítulo 6 y 7, que dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Una situación muy dolorosa que tenemos que aceptar. Hemos estado tratando este asunto muy controversial de nuestros días y hemos decidido verlo en una forma positiva, diciendo Dios ama o Jesús ama a los homosexuales. Recordemos que fue Ruth Graham, antes de ir al cielo, que hablaba con su hermano, con su esposo, nuestro hermano Billy Graham, diciéndole, si Dios no castiga a los Estados Unidos o Norteamérica, se tendrá que disculpar con Sodoma y Gomorra. ¿Por qué es que hemos escogido esta serie, estos títulos, y mencionar todo ese tipo de grupos de gente pecaminosa? La gente nos pregunta, ¿tú quieres decir con esto que la homosexualidad y los terroristas están al mismo nivel? ¿O nos quieres dar a entender que las personas que están divorciadas o adictos también son igual a los asesinos? No. La razón que hemos escogido esta lista, simplemente queremos decir que hemos descubierto que históricamente la Iglesia han despreciado estos grupos, no los han tratado con amor. Por eso que yo quiero explicarles que Dios les muestra compasión, también nosotros. Hay una iglesia que hemos visto en los desfilando por las calles con rótulos diciendo de que Dios odia a los fags, o sea, a los sucios, a los cochinos. Por eso es que nosotros hemos decidido, mejor decir, de que Dios ama a los homosexuales. En la semana pasada hemos tenido reacción de la comunidad que nos llaman o nos envían mensajes electrónicos de que estamos tratando un tema muy delicado y que continuemos. Nos damos cuenta lo que está sucediendo en nuestra cultura por ya mucho tiempo. Sabemos que la homosexualidad es un tópico y es la causa que se le llama caos de jure, o sea, que es una casualidad o un modismo en nuestra comunidad. Por ejemplo, en las escuelas, en las películas, los políticos en diferentes niveles emplean un enorme tiempo discutiendo cómo reedificar y cómo reclasificar lo que tradicionalmente ha sido visto como homosexualidad o la homosexualidad. Entonces, la redefinición es que no es pecado, sino que debe de ser un estilo de vida aceptable y normal en nuestra comunidad. Porque se ha descubierto simplemente que debemos de ser honestos y debemos de vivir de acuerdo como Dios ordenó o como Dios lo prescribió. Es como decirle a una persona zurda de que tiene que escribir con la mano derecha, o decirle a una persona que tiene un deseo contrario de que debe actuar como tú y yo. El mensaje de la comunidad y los políticos y el currículum de las universidades y películas y etcétera, etcétera, es que no debemos de cambiar nuestro comportamiento, sino que nosotros tenemos que cambiar la clasificación del comportamiento homosexual. Así que ustedes pueden ver lo que es nuestro estilo de vida. Toda la gente puede ver nuestra orientación sexual. Toda la gente es libre de poder ver nuestra predisposición. Pero una cosa que no puedes y no podemos nosotros aceptar es el no llamarle pecado a la homosexualidad. Ese es el estilo de vida que muchos han escogido. Casi siempre lo último que piensan es agradar a Dios. Por eso es que yo quiero ver 1 Corintios capítulo 6 y leer hoy los tres versos para ver tres verdades de que toda la gente de todo el mundo que han venido a Jesucristo, cada uno de esta persona estamos en esta o en alguna lista. Todos tenemos un pasado y todos podemos obtener lo mejor. Son tres puntos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6 y verso 9, 10 y 11, que Pablo nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los abemeniñados, ni los que se echan con varones o sodomitas, ni los ladrones, ni los varones, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está el texto del estudio de hoy. Es una lista muy intensa. Cuando yo era niño, me decían los vecinos que Santa Claus era real y que guardaba una lista de la gente que se portaba, o los niños que se portaban bien o mal. Luego llegué a reconocer que no era real. Pero esta lista parece que es la lista negra de Dios. Suena como pasando lista de la sala de la vergüenza. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, lo que tenemos en estos tres versos es una sumarización, una conclusión del capítulo pasado u otros textos pasados donde el apóstol Pablo se dirige al comportamiento inmoral de la iglesia de Corinto. Ese es lo que Pablo menciona. Es una lista típica de la cultura griego-romana, especialmente la ciudad de Corinto, a la que Pablo está dirigiendo esta carta, y les menciona porque esa cultura estaban envueltos en ese tipo de vida. Corinto era una ciudad muy promiscua, similar a nuestros tiempos en América. Hace años, en la era de Victoria, Charles Spurgeon se dirigió a su congregación diciendo: mucha gente viene aquí para oír, y yo puedo asegurar que muchos me critican diciendo que este predicador no debe de haber este asunto de fornicación. Entonces, yo les menciono con toda claridad, pues no practiquen este tipo de vida y nadie se va a preocupar o nadie le va a mencionar. Es lo que hace Pablo en esta carta, porque Pablo sabe que la mayoría de esa gente en Corinto practicaban ese estilo de vida. Lo que Pablo está diciendo en estos versos es que eso es lo que eran, esto es lo que erais algunos antes de Cristo. Ahora ustedes vinieron a Cristo, ahora ya han cambiado. Pablo hace una lista y cada uno de nosotros estamos en alguno de esta lista, porque la Escritura dice que todos hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ver esta lista una vez más. Lo primero que Pablo escribe aquí es los fornicarios. Ustedes saben que fornicarios viene de pornea. Es un término en general para describir la inmoralidad sexual. Eso es lo primero. En este contexto también Pablo parece ser que se dirige más específicamente a la relación sexual fuera del matrimonio, la gente que deciden vivir juntos sin casarse, ya que les menciono, es una de las características de la cultura occidental. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste una película que no mencione algo de este tipo de fornicación? Parece que todo el mundo lo hace. Así que te quieren decir que no lo trates de corregir. Vemos el número dos es la idolatría. Idolatría quiere decir que tengan su sistema religioso y adores ídolos o pongas algo enfrente de Dios y no adores a Dios directamente. El número tres es adúlteros. Específicamente se refiere a aquellos que están casados y adulteran su matrimonio porque sostienen relaciones carnales fuera del matrimonio. Como ya vimos que Juan nos lo explicó en el capítulo 8 con la mujer adúltera. Veamos la lista que como sigue. Ni tampoco los afemeninados, ni los que se echan con varones. no se refería a la gente que vive en Sodoma o vivían en Sodoma, sino que se refiere a esta palabra venido del término sinónimo al estilo de vida a la gente que vivía en Sodoma y Gomorra, o sea, los sodomitas. Eso es lo que podemos hacer y ver en nuestra tradición. Otras Biblias antiguas dice que ni los afeminados ni los abusivos. Eso es lo que dice la Biblia antigua. Pero las Biblias modernas, como el nivel inglés, dice ni estos varones que practican la homosexualidad. Estas dos palabras son, interesantemente, son términos técnicos para una persona activa, pasiva, en relación homosexual. ¿Por qué es que Pablo puede tener tanto cuidado de mencionar con mucho dolor en su corazón, describe y menciona estas horribles actividades? ¿Por qué? Es muy fácil entenderlo, porque esto era lo que estaba y prevalecía en aquella cultura antigua en la ciudad de Corinto. De acuerdo a los eruditos del Nuevo Testamento, escribió diciendo que Sócrates era homosexual y también Plato era homosexual. William McDonough escribe acerca de Plato diciendo que en sus reportes o en su biografía personal fantaseaba con la homosexualidad. Por eso creemos que era. También entendemos por la historia que 14 de los primeros emperadores romanos eran homosexuales. El César Nero tenía un joven que lo mandó castrar para usarlo como esposa. Cuando él murió, pasó este joven al emperador que lo siguió. Este emperador que sucedió a César Nero se llamaba Aso. Y por eso es que eso era el propósito homosexual. Por eso es que Pablo menciona en esta carta a los corintios lo que prevalecía en esa cultura greco-romana. Pregunta, ¿por qué es que estas cosas son lo primero que menciona Pablo? Yo creo que podemos ver la respuesta. Porque con todo que hay muchos otros pecados que la gente puede cometer, esta es una lista. Y esta lista representa la división moral del pecado, una división del pecado mayor y pecado menor. Tú te preguntarás, ¿acaso no todos los pecados son igual? Bueno, no creo que en cierto sentido todos los pecados son pecado en la presencia de Dios, pero todos los pecados nos separan de Dios, pero no todos los pecados son igual en las consecuencias espirituales. No todos los pecados son igual en su equivalencia moral. Ninguno de ustedes piensa que todos los pecados son igual, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el decirle una mentira a alguien no es lo mismo que matar a alguien. Hay una diferencia moral, no es lo mismo. La Biblia indica con toda claridad que hay diferentes grados de galardones y recompensas en el cielo, así también diferentes clases de castigos para los que no reciban al Señor Jesucristo. En el capítulo 19 de Juan, Jesús le dijo a Poncio Pilatos, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Esto es en Juan 19:11. Eso lo lleva a un nivel. En Mateo 23:23, Jesús dijo a los fariseos, ustedes se aseguran de pagar los diezmos de todo, pero se les ha olvidado lo que es importante, que es la ley. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 6, que estamos estudiando hoy, la inmoralidad sexual es un pecado que cometes contra tu propio cuerpo. Pablo escribe diciendo, esto es diferente. Veamos el capítulo 6 y verso 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Es lo que está diciendo Pablo. El que peca de fornicación contra su propio cuerpo, peca. Así que tú y yo podemos estar en desacuerdo acerca de muchos asuntos. Quizás no estamos de acuerdo en la forma de bautizar. Algunos dicen que tiene que ser sumergido para atrás, para adelante. A otro dicen que lo debes de rociar con agua, con una manguera. Bueno, quizás estamos de acuerdo en cómo bautizar, pero estamos de acuerdo en los dones de la iglesia. Quizás estemos de acuerdo en el tiempo del rapto, pero esta es una situación en que no podemos estar en desacuerdo. ¿Por qué? Porque asuntos de la inmoralidad sexual no son asuntos de segundo lugar. De acuerdo a lo que estamos leyendo, las personas que practican homosexualidad, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Entonces, ahora el apóstol intenta aclarar la inmoralidad con la entrada al reino de Dios. Es como decir que los que practican ese estilo de vida simplemente dan evidencia de que no tienen el deseo de cambiar y arrepentirse. De acuerdo a Sean McDowell, que escribió un libro maravilloso que habla al sexos del mismo, o matrimonio del mismo sexo, habla de cinco puntos bíblicos. En primer lugar, no hay ningún pasaje, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, de que permita que el comportamiento sexual es normal. Ya les mencioné en el estudio pasado que hay 7 textos, Génesis 19, Levíticos 18 y 20, Jueves 19, Romanos 1, 1 Corintios 6 y 1 Timoteo capítulo 1. Ninguno de estos pasajes que se refieren a la vida matrimonial aceptan que la homosexualidad es normal, sino que hasta como por la mitad del siglo XX, ningún dirigente religioso había aclarado de que la homosexualidad era pecado. En tercer lugar, todo lo que la Biblia menciona acerca de actividad marital nos dice que toda la gente tenía el concepto de que la actividad sexual era entre hombre y mujer. Toda la Biblia, precisamente el libro de Proverbios lo asegura, el número 5, los 10 mandamientos asumen de que todos pensamos en la actividad sexual al nivel heterosexual. Ama a tu padre y tu madre, nos lo indica. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Esto asume hombre y mujer. Esto también dice que heterosexual es la práctica que Dios acepta. En verdad, Dios nos ha hablado en esta situación. Dios nos habló en esta situación aún en el principio del libro de Génesis capítulo 1, cuando Dios dice, hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Dice, Dios los creó hembra y mujer, o varón y hombra. ¿Por qué es que Dios se asegura en una forma única de que debemos de ser varón y hembra? Porque Dios reconocía a la humanidad. Dios dice, sed pues fructíferos y multiplicaos. En Génesis 1:28, esto implica que se requiere un hombre y mujer para multiplicarnos. Cuando Dios ordena que seamos fructíferos y que nos multipliquemos. Y luego continúa en Génesis 2:24. En Génesis 2:24 veremos que Dios dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que hay te unes, te dejas a tu padre y tu madre, te unes a tu esposa y vienes a ser una sola persona. Unimos nuestra propia vida para poder multiplicarnos. Habiendo aclarado todo esto, los críticos, los incrédulos te van a decir a lo que hemos dicho, van a decir, bueno, ese ejemplo del libro de Génesis es solamente un ejemplo del matrimonio, y eso no nos ordena cómo debemos de vivir matrimonialmente. Jesús también comentó, y me alegro que Jesús lo hizo, porque miles de años después de que tomó lugar en Génesis, Jesús aparece diciendo, no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hombre los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son uno más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto es Mateo 19, 4 a 6. Bueno, yo no quiero decirles que les falto al respeto, ni que no los amo. Yo los amo como Dios te ama. Si tú eres un homosexual o un gay, yo te amo, Dios te ama. Pero tengo que decirte que cuando se trata de amor, con todo respeto a nivel humano, aunque cómo se portan los padres de familia con sus niños y los hermanos en la iglesia, yo tengo que aclararte, decirte, que yo respeto a Dios primero. Como se dice en el libro de los Hechos, debemos de alabar o hacer lo que Dios dice o lo que los hombres dicen. Entonces, la Biblia no dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos un pasado. Punto número dos. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos problemas. Todos venimos en nuestra vida cargando esa horrible capacidad de pecado. Porque veamos como Pablo escribe en 1 Corintios 6, en el capítulo 6 y verso 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Notemos que dice bien claramente en el verso 11, y esto erais algunos de vosotros. Es lo que dice, los ladrones y los ávaros es señal de codicia. Un ávaro desea tener lo que tiene alguien más. Esa es la idea. Los ladrones y los ávaros son codiciosos. ¿Cuándo es la última vez que te encontraste a uno que te dijo que estás satisfecho con lo que gana, con el dinero que tiene? Que diga, yo estoy muy satisfecho. La próxima vez que tu supervisor te diga, te vamos a aumentar el pago, vas a decir, oh, no, no, no tienes que hacerlo. Yo no lo merezco ni lo necesito. Yo me siento bien económicamente. No vas a encontrar nadie así. En la lista, lo que dice, el número 3 dice, los borrachos. Porque donde quiera que encuentres la vida homosexual, la actividad homosexual, vas a encontrar borrachos. Notemos, pues, con toda claridad, que tú digas, yo no soy uno de estas personas, pero los maldicientes son los que pecan con palabras, con pensamientos, con chismes. Estos también están en la lista como maldicientes. Estafadores, también los estafadores son los que están tratando de hacer trampas para obtener dinero ilegalmente, estos son estafadores. Así pues dice que todos tenemos un pasado. En el verso 9 lo lees con mucha tranquilidad, pero llegas al verso 10 y te sientes incómodo por esa horrible lista. Cuando lees este pasaje de verso 9 que menciona adúlteros y afeminados, dice yo no soy uno de esos, pero luego menciona a los borrachos. Si tú te emborrachaste alguna vez en tu vida, ya caes en esta categoría. Entonces, eso me lleva a hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú has visto que los cristianos tengan una marcha en Washington D.C. para corregir el chisme? Es un pensamiento nomás, ¿verdad? Pensar que has visto ese tipo de exposiciones en Washington, ese tipo de ante una marcha a contra de los chismosos. ¿Has visto grupos en la iglesia que lleven rótulos diciendo que Dios odia a los extorsionadores, a los borrachos, a los maldicientes o los estafadores? ¿Verdad que no lo has visto? ¿O algo parecido? ¿Por qué? Una de las razones que los cristianos somos maltratados y nos critican en este tipo de pecados, quizás porque a veces nos consideramos justos y mejores que los que abiertamente practican algún tipo de pecado. Recordemos Lucas 18 y verso 11, que dice que dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los dos, como esos hombres ladrones. El otro estaba simplemente de lejos y se tocaba el cuerpo diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Jesús dijo: este fue a su casa justificado. Leí la historia de un joven que murió de sida y escuchamos lo que él escribió a su padre en sus últimos momentos. Papá, estoy muy débil para escribir, pero aquí estoy ordenando a mi hermano Kevin que escriba por mí, que te lleve esta carta, ya que tú nunca me llamaste por teléfono y cuando yo te llamé por teléfono tú colgabas el teléfono, así que no hay ninguna otra forma para comunicarme contigo y decirte adiós, papá. Estas fueron las últimas palabras que pudo comunicar este hijo de este hombre que se consideraba justo, que abandonó a su hijo cuando supo que su hijo estaba infectado de sida. Vamos a ver el pasaje de el pensamiento principal de este pasaje, de que Pablo está diciendo a lo primero de Corintios capítulo 6, versos 9 al 11. Lo que haga en esta lista es algo lo que ya hicimos. Es lo que hicimos antes de ser cristianos, no es lo que ahora haces. Y Pablo dice: porque esto erais algunos de vosotros. Si tú dices ser cristiano y practicabas alguna o varias de estas pecados, no puedes llamarte cristiano y continuar practicando cualquiera de estas actividades que Pablo nos menciona. Ese es el punto de Pablo en esta explicación. Por eso es que tenemos que ser misericordiosos con lo que consideramos que vive en este estilo de vida. Cuando tú consideras a alguien que está viviendo este tipo de vida, recuerda que ellos están haciendo lo que tú hacías. Ya no lo haces, pero ellos sí. Así que cuando tú te encuentres a alguien de esta persona que está en este tipo de pecado, no debes de levantar piedra para apedrearlo. Jesús dijo a la mujer atrapada en pecado: el único que calificaba para poder apedrearla es el que era anamatistas, uno que no había pecado. Uno que no había pecado ni tiene capacidad de pecar y nunca va a pecar. El único que califica fue Jesús y él decidió no apedrearla. Galatas capítulo 6 versos 1 y 2 dice: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra el hermano? O en Galatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre y considerándote a ti mismo, y no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar pues los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Veamos el verso 11 de 1 Corintios capítulo 6, que dice: y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, más ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Veamos las palabras que utiliza Pablo. Si yo hubiera escrito esta carta, yo dijera: pero ustedes fueron lavados, santificados y justificados. No. Tres veces Pablo se asegura de decir: más ustedes, más ya habéis. En otra palabra, Pablo nos está mostrando la adversidad, porque eso que menciona tres veces, la marca de que ya habéis ido. La diferencia de que esto tomó lugar en el pasado, ahora vivimos en el presente, alabando a Cristo. Vamos a ver estas tres palabras: lavados, santificados, justificados. Cuando tú viniste al Señor Jesucristo y naciste de nuevo, entonces de ahí nació una vida nueva que surgió naciste de nuevo. Por eso es que yo he dicho tantas veces que Dios te ama mucho y te rescata, pero te ama tanto que no te va a dejar como estés. Jesús te va a lavar, Dios te va a lavar, te va a dar lustre, porque dice que ya eres santificado, porque ahora vives un estilo nuevo de vida como resultado de tu decisión de aceptar al Señor Jesucristo. Una vez que Jesús te lava, te da ese lustre hermoso. Y luego el punto número 3, eres justificado, Dios te pone en un nivel nuevo. Siguiendo esta analogía, Dios te lava, Dios te lustra y te pone en una posición de honor. Imagínate. Artie Kendall, un pastor y teólogo, dijo, si yo buscara un motivo para ser sexualmente puro, sería no solamente serle fiel a mi esposa, a mis hijos, pero yo quiero que Dios vea desde el cielo y me vea y diga, he aquí este hombre en el cual puedo yo confiar y depositar el Espíritu Santo. Llegar a este nivel es un nivel compasivo, un motivo para este estilo de vida limpio. Eso es lo que recibes. Porque hay muchas razones para continuar una vida de pureza. Más que esto, de agradarle a tu comunidad y a tus hijos y a tu esposa, que Dios pueda, desde el cielo, que puede confiarte con el Espíritu Santo. Estos tres términos que vemos en el verso 11 de ser lavados, santificados, justificados, son tres términos que nos dicen que Dios desea que los creyentes, en relación a su pecado, notemos con toda claridad. Dios te lava, te limpia del pecado. Dios te santifica del pecado, de la mancha que había en tu vida. Dios te justifica por las consecuencias de tu pecado. Tenemos que reconocer que poder llamarle a ciertos comportamientos pecado, esto es muy útil de poder reconocer. Razón número uno es que, como ya dije en el estudio pasado, cuando Dios trató con la mujer atrapada en el adulterio, Dios vio un comportamiento de aquella mujer, le llamó pecado. No le llamó diferente estilo de vida o una cruda. Porque este comportamiento es pecado, por eso es la razón que Dios desea que tú vengas a Él y le llames a tu pasado pecado. Eso es horrible. Muchos dicen, no le puedes llamar pecado, se oye muy feo. Claro, eso es lo que Dios intenta, que le llames pecado y lo consideres feo. Porque es pecado, es te puede perdonar. Esto quiere decir que una persona pecaminosa puede ser redimida. Históricamente y tradicionalmente, muchos pecadores han sido resbalosos, silenciosos, se escabullen para cometer el pecado. Así que cualquiera que sea el pasado que tú tuviste, ahora reconoce que Dios te da lo mejor. Cuando voy al lugar donde me lavan el automóvil, me preguntan que si qué tipo de lavado quiero. ¿Uno rápido, ligero, o quiero que me den el mejor de lo mejor a mi automóvil? Y yo le digo, deme lo mejor. Entonces, la persona que va a hacer el trabajo en mi automóvil me dice, claro, lo mejor para el mejor. He pensado en eso mucho. ¿Qué quiere decir que el mejor por lo mejor? Es precisamente lo que estamos haciendo. Dios te va a dar lo mejor de lo mejor. Dios quiere coronarte porque tú eres la creación de Dios. La humanidad es la imagen de Dios. Eres lo mejor. Por eso es que Dios dio lo mejor. Dios dio a su Hijo a morir por nuestros pecados para que tú y yo podamos ser limpios, santificados y justificados. Piénsalo de esta manera. Dios te sacó de lo peor, del lodo cenagoso, del pecado, para ponerte como un rey. Así que Dios limpia los pecados a los pecadores y los convierte en santos. Dios siempre tiene mejores planes y mayores planes para ti de lo que tú puedas obtener para ti. Muchas veces obtienes lo raquítico, algo pequeño, pero yo te digo, Dios tiene mayores planes para ti. Y este plan que Dios te ofrece es el mejor, de ser lavados, santificados y justificados. Padre nuestro, el apóstol Pablo siempre tiene en mente cierto modo y siempre tiene esta inspiración para poder sumarizar, enseñarnos estas grandes verdades que tú quieres comunicarnos. Esto es lo que éramos. Todo cristiano es tiene su pasado, es lo que fue o fue algo en la vida pasada. Padre Santo, todos estamos en esa lista que escribió el apóstol Pablo. Todos tenemos un pasado y todos podemos experimentar lo mejor. Padre Santo, gracias por Jesús. Gracias por esta hermosa esperanza. Y yo te pido, Padre Santo, por toda persona que esté escuchando este estudio, que desee obtener y que tú le des lo mejor para que al fin de esta vida, esta persona pueda llegar a tu presencia satisfecho de esa vida pecaminosa que lo cansó. Aquí, Padre Santo, te lo presentamos. Te lo presentamos, Padre Santo, a todos y cada uno de ellos. Recíbelos, perdónalos, límpialos, dales ese brillo, ese lustre que todos recibimos cuando nacimos de nuevo. Así pues, aquí estamos en la Capilla Calvario de Albuquerque, en oración, en la presencia de Dios, con nuestro rostro inclinado, nuestros ojos cerrados. Algunos que están aquí en el templo reconocen que deseas y necesitas el perdón de Dios. Cualquiera que haya sido tu pasado, cualquiera que haya sido las cosas que practicaste, que Pablo escribió en esta lista de 1 Corintios capítulo 6, versos de 9 al 11. Si tú deseas experimentar lo que es esta experiencia de ser lavado, santificado y justificado por Dios, a ti que me estás escuchando, si tú estás dispuesto a entregar tu vida al Señor Jesucristo y separarte de esa vida, cualquiera que sea tu vida pasada, arrepentirte del pecado y venir al Señor Jesucristo, y que Dios te da el poder para que lo logres. Si tú estás dispuesto a dar este paso de fe, yo voy a orar por ti. Pero yo quiero saber por quién voy a orar, así que si tú eres la persona de que deseas que yo ore por ti, recuerda, toda la iglesia está inclinada, ojos cerrados, yo quiero que tú levantes tu mano como señal de que tú quieres que de que yo ore por ti. Y si tú estás escuchándome en alguna parte en derredor del mundo y sientes ese deseo de hacer un pacto con Dios, si no estás manejando una máquina electrónica o un automóvil por la carretera, yo te pido que también levantes tu mano como señal de que tú deseas que Pastor Skip Hayes diga acá en la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, ore por ti. Padre Santo, yo te pido por todas estas personas que han sentido el toque en su corazón, han experimentado tu amor en su corazón, ha levantado su mano, tú conoces su pasado, tú conoces ese horrible pecado en que se envolvieron por algún tiempo, pero tú deseas recibirlos, perdonarlos, oh Padre Santo. Nosotros los amamos con el amor de Cristo. Padre, yo te pido que en este amor ellos experimenten y se desarrolle en ellos una vida nueva. Donde quiera que te encuentres, que me estás escuchando, repite después de mí, dile a Dios, yo acepto que soy pecador y me duele haber pasado esa vida pecaminosa. Sí, díselo a Dios, no te lo está diciendo a nadie. Así que yo acepto al Señor Jesucristo, acepto que Él fue a la cruz y llevó mis pecados y por mi culpa se sangró en la cruz y murió en la cruz. Y llevó mis pecados a la tumba y luego resucitó sin los pecados. Ahora, Padre Santo, salgo de esa vida pecaminosa. Dejo esa vida pecaminosa en el pasado. Ahora vengo a ti, Padre Santo, y te acepto como mi Señor y Salvador. Y Pido que me des el poder para vivir una vida que te agrada. Muéstrame cómo hacerlo todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, todos tenemos un tipo de vida pasada. ¿No te gustaría experimentar esta vida nueva? Si así es, si tú aceptaste al Señor Jesucristo a distancia, dirígenos una llamada. Tenemos un número de teléfono libre, sin costo alguno, que es 1-800-922-1880. Y si usted desea contribuir para la Capilla Calvario, puede dirigir su correo electrónico a la página llamada calvariabq.org-giving. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues dirija sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, NM, que es Nuevo México, a la zona postal 87199. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.